Acá estoy, ¿me oís o no?
Hola, usted está escuchando Pure Mac,
el programa donde hablamos de las computadoras Macintosh
y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 87B.
Y lo estamos grabando el 23 de mayo del 2008.
Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo.
Ch-ch-ch-chan. Esa es la canción de Indiana Jones.
Sí.
¿La viste?
No, todavía no.
Sí, yo tengo muchas ganas de verla.
Pues quiero verla.
Es mi ídolo.
Me encanta Indiana Jones.
Creo que debe ser la película que más veces vi en mi vida. Pero bueno, no importa cuando era, viste, más chico.
Para mí es Guerra de las Galaxias.
Ah, ¿sí?
Creo que la vi como, no, qué sé yo, 100 veces o algo así. Así que, anteriormente, esta semana tuvimos un problema técnico. Sí. A donde se te cortó la luz en tu casa.
Ay, entre internet, la luz y un par de cosas, la isla está atentando contra nuestro programa, parece.
Bueno, la isla tiene muchas cosas
buenas.
Muchas cosas muy buenas, pero eso de la luz sí es un poco molesto. Sí. para grabar un podcast.
Sí, los servicios en general no son de lo mejor, pero bueno, qué sé yo. Uno se malacostumbra en Estados Unidos a esas cosas.
Puede ser.
Bueno, entonces, agregamos un par de noticias que ocurrieron estos 2 días. ¿Te parece que las veamos?
Me parece que sí.
Anoche salió una nueva versión del software de iPhone para programadores, una versión que salió solo a una serie de desarrolladores especiales, que parece que tienen una versión donde se ven más cosas que las que ven los usuarios normales, como que quieren mantener un par de cosas escondiditas para junio. Y, bueno, una de esas es que el iPhone tiene geotagging. ¿Nos contás qué es geotagging, Fede?
Bueno, geotagging es una forma de ponerle un tag, una etiqueta a una foto, a un mapa o algo así, para decir a dónde estás.
Sí.
O a dónde se tomó esa foto.
Y básicamente lo que hace es guardar, digamos, las coordenadas. Entonces, cuando vos subís esa foto a Flickr o por ahí a una nueva versión de iPhoto o algo por el estilo, te va a decir, vos vas a poder decir, a ver, dónde estaba ubicado y ver en un mapa las fotos ubicadas. ¿Sí? ¿Dónde es que las sacaste? Está muy bueno para un viaje o, por ejemplo, cuando estás mirando una zona y querés saber, a ver, qué fotos hay de este lugar o qué fotos saqué cuando estuve de vacaciones en Madrid o qué, bueno, lo que sea. Entonces, el iPhone tiene una opción donde cuando vos vas a usar, aparentemente, que te permite setearlo o no, y cuando estás usando Google Maps o sacando fotos, te pregunta, ¿querés que ponga la información, que les querés que le ponga un geotag? Muy interesante.
Muy interesante, sí. Y bueno, no creo que el iPhone venga con GPS, pero puede usar el servicio que ya usa para triangular tu...
Sí. ¿Te acuerdas que había mencionado lo de los GPS por Bluetooth?
Sí.
Bueno, ¿sabés que si vos te compras un Nokia N95 o alguno de esos, andan con casi cualquier... Casi cualquier GPS con Bluetooth de los portátiles, por ejemplo los de Microsoft, viste, para Street and Trips o qué sé yo, que son muy baratos, algunos están 50, $80, está muy bueno, espero que le pongan eso al iPhone.
Sí, sería buenísimo en realidad que hagan eso, así no, uno lo usa cuando lo quiere, pero no tiene que gastar mucha pila y no hace que el tamaño del iPhone sea más grande.
Hablando de Roma, cola en el Apple Store de la
sí,
Quinta Avenida, 60 personas.
me
y le preguntaron a la gente. Y
no,
le preguntaron.
Pero,
lo más gracioso.
Expliquemos.
Pero pará. Lo más gracioso, que le preguntaban a alguna de las personas, ¿para qué estás haciendo la cola? No sé, pero como había otros en cola, se metían.
Es cierto, sí. Así que
qué
fuera
loco.
Del cubo de vidrio en la tienda de Apple en la Quinta Avenida en Nueva York, mucha gente se empezó empezaron a hacer cola y se empezó como a llenar de gente y había una cola muy larga de gente esperando para entrar.
Claro, como cuando salió el primer iPhone, ¿te acordás que fue una locura?
Claro, era casi así, pero nadie sabía por qué estaban, bueno, muchos no sabían por qué estaban haciendo cola.
Bueno, hoy escuché que en realidad lo que pasa es que hay mucha gente que está, y sobre todo que sabemos que muchas personas de fuera del país van a comprar los iPhones ahí para después jailbreakearlos,
Sí.
y bueno, como no hay,
Pero, sí.
habían avisado, habían dicho que ese día entraban iPhones y había mucha gente esperándolos, parece. Y de hecho, salió a la venta y se vendieron enseguida en un par de horas, los pocos que hay.
Ah, no me digas.
¿Sabes que hay
Bueno.
muchas versiones dando vuelta que el iPhone 3G sale en un par de semanas, que no sale el mes que viene? Yo no sé, me parece muy raro.
¿Cómo un par de semanas? Pero un par de semanas ya es el mes que viene.
Bueno, no, no, pero que saldría antes, como que por ahí va, qué sé yo, por ahí podría salir ya.
¿Ah, sí? Ah,
Hay
bueno,
muchos que están
veremos.
diciendo, sí, no sé.
Mira, ¿sabés, Flavio? Te lo digo ahora para que no te para que no te enojes o bueno, para que sepas. Yo
Antes
no
de que me lo
pienso.
digas, te voy a decir, no te puedo creer.
No sabes lo que voy a decir.
Creo que sí.
No. Mira, yo voy a esperar para comprarme el.
Pero me está...
Pero escucha, escucha. Yo quiero que alguien lo compre antes, que algún, qué sé yo, alguna persona como Walt Mossberg o algo así, alguien que haga un review
Señoras y señores, no hay nada que hacer con Fede, no se preocupen. Es así.
quiero
Es mi amigo y lo
escuchar.
acepto como es. Es así.
Claro, sí, por supuesto. Me aceptas así nomás.
Sí.
No, pero lo que quiero hacer es que quiero
No
ver
puedo
qué
creer.
tipo de software sale del store, cómo son los nuevos iPhones, qué traen, cuánto dura la
Déjame
batería. Me lo voy a
preguntarte,
comprar, me lo voy a comprar,
espera. Déjame preguntarte
pero
una
no.
cosa. ¿Vos
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
creés que va a ser peor que tu teléfono? ¿Vos no realmente a esta altura no creés que el iPhone es un muy buen teléfono?
Sí.
En serio te lo pregunto, ¿eh? No, no, ¿me
Sí,
puedes contestar que no?
creo, yo pienso que es un muy buen teléfono, lo he usado, pero la razón por la cual estoy esperando, que sigo esperando, es porque yo soy así con las cosas tecnológicas generalmente. No siempre fue así. Generalmente me compraba lo primero que salía, el segundo que salía. Pero tuve problemas haciendo eso. Ese estilo de comprar cosas no siempre me resultó bien. Entonces empecé a cambiar y ahora espero.
Sí, sobre todo que vos me dijiste algo que en realidad me parece muy correcto, y es que antes, en general, cuando Apple presentaba las nuevas notebooks y eso, la primera y la segunda versión solían tener problemas de diseño hace
Es
un par de
cierto.
años.
No, pero sigue pasando eso.
Ahora no tanto, me parece, ¿eh?
Mira, cuando salieron las primeras MacBook Pros de Intel,
Sí.
tuvieron problemas, ¿o
¿Sabés que
no?
el mes que
Hasta la
viene...
segunda versión también tuvo problemas,
¿Sabés
y
que el mes
bueno.
que viene sale el nuevo procesador, la nueva serie de procesadores de Intel, que algunos especulan que va a venir en las nuevas MacBooks? Por ahí el cambio del MacBook retro al MacBook nuevo en diseño trae incorporado, si es que sale, los cambios de procesadores. Incluso, y ahora tengo otra noticia, es que se está hablando muy fuertemente, porque ya hay varios contratos dando vuelta, que Apple para el 2009 ya estaría utilizando pantallas LED para toda su línea de productos portátiles.
No me digas.
Sí, B básicamente es una promesa que había hecho Steve Jobs, no sé si recordás, cuando tuvieron muchos problemas con Greenpeace, que igual no es que aplauda Greenpeace porque me parece para alguna cosa están medio despolitizados, como todos, pero aparentemente van a, para el 2009 ya estarían... Bueno, todas las MacBook Pros, MacBook Airs, y no sé si alguna otra cosa habrá, estarían utilizando pantallas LED.
A mí me gustaría tener una pantalla LED, pero
Sí.
bueno, yo tengo la versión del MacBook Pro que vino justo antes de la versión de LED, bueno, no justo antes, unos 6 meses antes,
Vos ahí en
pero
la oficina podés comparar una al lado de la otra. Porque hay.
sí, porque mi colega
Sí.
Alex usa uno con LED y es una pantalla, no es de las, es de las glossy, ¿no? No sé cómo lo dicen en español.
Sí, de las brillantes, pero todo el mundo le dice glossy.
Ah, sí.
Y porque se llama así el modelo en realidad. No sé si la
Ah,
habrán
bueno.
cambiado en algún lado,
Okay.
pero.
Bueno. Y creo que me gusta más ahora el glossy. Queda muy bien, realmente se ve
Pero
muy
sabes
bien.
que a mí, yo si pudiera no me compraría glossy, porque después de trabajar varias horas,
¿Te molesta los ojos?
el reflejo de la ventana, aunque sea de costado, te cansa mucho más la vista, sí. Y en la MacBook no tengo opción.
Claro.
La pantalla es la razón, vos sabés, por la cual yo considero constantemente, cada vez que voy a comprar una máquina, compro una MacBook Pro, no. Pero la pantalla es lo que me mata. Yo realmente compraría una non-glossy de 15 pulgadas de MacBook Pro, me encantan. Pero no pagaría $1.000 de diferencia. Estamos siempre en la misma historia, ¿no?
Sí, y bueno.
Bueno, AT&T, una cosa interesante. Alguien en los foros dijo, no sé por qué está. No, pero discúlpenme, no recuerdo quién. Pero ayer alguien hizo un comentario. No sé por qué todos están tan excitados con el tema 3G, porque en realidad el iPhone debería traer, que me parece muy, muy, muy interesante el comentario, HSPA, que es una modificación del 3G, para aquellos que no lo saben, que en realidad permite velocidades que en Europa ya se están utilizando en muy pocos lugares. Estamos hablando de tecnologías que tienen problemas de distancia, pero que están hablando de 7 megas por segundo. Si recordamos, yo hace un par de semanas mencioné que AT&T había anunciado que están apuntando con su red a downloads de 15 megas por segundo para fines de año o el año que viene. Y según una noticia que sacaron ayer, aparentemente en 270 ciudades para junio estarían utilizando HSPA. Lo que quiere decir que en un iPhone vas a poder, si realmente es así, y AT&T cuando dice esas cosas, excepto la parte del Wi-Fi, que nunca nadie lo. Que me están volviendo loco. Pero en general no han nunca mentido en estas cosas. Y la verdad es que si tenés la suerte de tener HSPA en alguna antena cerca de tu casa o de donde vos estés, vas a poder navegar las páginas de internet como si estuvieras conectado en tu computadora con DSL. Muy interesante. Sí. Y esa es la
Bueno,
última, y esa es la última de las noticias. No, te
sí.
quería decir, porque ¿te acordás que
Pa,
habíamos
pa, pa. ¿Qué quería decir?
mencionado? Me quedé repensando, Fede, que algo lo discutimos off the record entre nosotros por teléfono y que hablamos de mencionarlo acá. Pero quería volver a tocar un segundo con vos el tema de, que me parece súper, pero me parece súper importante. Apple vendió este mes el 14% de las computadoras y el 66% de las computadoras, como habíamos mencionado, arriba de los $1.000.
Sí, me parece, bueno,
Es
que nos
súper
pareció a
importante
todos
esto.
una noticia muy importante, pero también un poco quizás confusa, porque no está muy claro por qué fue así
Porque ¿qué
de
es lo que
repente.
hizo Apple con lo que llegó a capturar semejante por? ¿Qué es lo que está haciendo que en este momento pega un salto tan grande en las ventas cuando en realidad las otras marcas están bajando sus ventas? ¿Cómo puede capturar un porcentaje tan alto del mercado?
Mira, sabes que no sé, yo no creo que haya una sola cosa que sea la causa. Yo creo que hay razones por la cual gente está o cambiando a la Mac o está comprando la Mac por primera vez o sigue comprando Macs.
Pero, ok, pero ¿cuáles son las razones? Mira, voy a
Bueno.
empezar a escribirlas así ya las dejo en el outline, ok, que lo publicamos en
Bueno,
puromac.com, como siempre. Mira,
ojo que estos son nuestras opiniones,
sí,
no,
claro. Pero,
no
por
es
ejemplo,
nada.
mira, Vista le da una mano impresionante, porque realmente
La
hay
falla
usuarios
de
que hablan
vista.
bien, pero la mayoría de la gente dice que Vista es malo, tiene problemas, requiere mucho hardware y, de vuelta, tiene problemas constantemente. Microsoft le ha dado una mano muy grande a Apple, creo, con esto, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que hay mucha gente que estaban pensando en comprarse una nueva computadora y de Windows, pero vieron que Vista tenía problemas y por la falla de Vista hay gente, no sé cuánta gente, pero hay gente que se movió de la PC a la Mac, seguro.
Y Leopard anda muy bien en equipos actuales y en equipos anteriores, que incluso tienen un par
También.
de años.
Sí, es cierto.
Ok,
Sí, bueno,
asentado.
yo creo que eso es
Creo que
una
hay otra
razón.
razón súper importante. Lo
¿Cuál?
mismo que pasó con el iPod y ahora, sobre todo, el iPhone, que han probado ser productos que no solo son buenos, sino que son realmente excelentes en el mercado. Mercados súper competitivos, porque el mercado de la telefonía, yo no sé si no es más competitivo que el de la computación actualmente. Y el hecho de que Apple haya
Puede ser.
sacado un teléfono con un software espectacular desde su primera versión, mucho mejor que todo lo que había en el mercado. Por ejemplo, varias veces mencionábamos, el Windows Mobile tiene más de 6, 8 años de desarrollo. Y si lo usás, no tienen. No, es un desastre. Ni que hablar si vas a navegar la internet comparado con lo que es el software del iPhone. Y la otra cosa, la calidad del producto, que es buenísimo.
Sí, entonces vos estás diciendo que mucha gente, al ser introducido a productos como el iPod y el iPhone, se dieron cuenta o empezaron a pensar que las computadoras de Apple también son buenas y hicieron el cambio de PC a Mac. Bueno, yo creo que eso tiene algo que ver también. Sí, así que
Pero pensalo, mira, no hablemos de lo que a veces tenemos que dividir en lo que es un geek, la gente que, viste, que es una fanática o que se mete en la computación a full, y el usuario normal. Vos pensás en un usuario normal que en su oficina usa Windows, en la casa usa Windows, ¿sí? Tenía un Palm o tenía como yo o algún teléfono de Windows Mobile. Ven lo de un amigo, le gusta y se compra un iPhone. Lo usa un par de meses. Y después de un par de meses dice, este producto es tan bueno, anda tan bien, tiene un diseño tan bueno. Y me parece que hay un factor adicional que ahora quiero agregar, y es que Apple vende productos que son como exclusivos, ¿entendés? Son caros, es muy chic, es muy nice, es muy lindo tener una Apple, se ve muy bien, hoy está de moda tener un producto de Apple.
es
Y de
cierto, es
pronto se
casi como
encuentra.
un es como un estatus.
Y de pronto se encuentra con un producto que se siente bien al usarlo y que le da muy buen resultado. Yo creo que es un muy buen trampolín para entrar en una Mac.
Sí, puede ser.
¿No es cierto? Sobre todo el software que anda bien, que no tiene problemas. Yo sé que Apple lo cerró y que no dejó entrar otros productos. Pero, sin embargo, de una u otra forma, lo que lo han logrado es que, justamente, ¿no? Que ande muy bien el iPhone y que, bueno, excepto que lo hayas jailbreakeado, no se cuelgue casi
Liberado.
nunca, sí, y esas cosas. Entonces podemos poner que por el tema del iPhone y por el tema de y por el tema de, ¿cómo podríamos poner? Por el tema del estatus, ¿no? De
Bueno, bueno.
tener algo Apple. Mira, te doy un ejemplo. Yo no sé, bueno, en Nueva York, porque no hay tantos carros o no se utiliza tanto como acá, perdón. Pero, ¿vos alguna vez vistes algún carro con una calcomanía, viste, con un sticker de Apple?
Sí.
Un montón de veces, ¿no? La gente lo pone en sus carros, en su casa, en su ventana. ¿Alguna vez
Sí,
viste a alguien
depende.
que ponga una calcomanía de Microsoft?
No. Es cierto. Bueno, eso es otra cosa, que Apple como genera usuarios que son muy, que se pegan mucho a la
Sí, yo no
marca,
diría
a la
fanáticos,
compañía.
porque fanáticos me
Bueno,
parece.
hay fanáticos de Apple, hay fanáticos de Windows también, hay fanáticos de chorizo, qué sé yo,
Sí, pero
de
no creo que
cualquier
sea,
cosa.
pero no creo que sea la razón por la que ponen un sticker. Es decir, no todo el mundo que tiene una calcomanía en su carro de Apple es un fanático de Apple, sino que es un
No,
usuario y
cierto.
en realidad está contento y lo demuestra de alguna forma.
Sí,
Me
cierto,
parece, ¿no?
sí, estoy de acuerdo.
Pero, ¿qué otra razón? ¿Cómo puede ser 66% del
Otra
mercado?
razón es que ahora, con el hecho de que las computadoras Apple tienen procesadores Intel, es más fácil usar Windows y Mac OS X a la vez. Y para mucha gente que quizás no está lista para dejar Windows, pero sí quieren una computadora Apple porque les gusta el diseño y les gusta quizás usar Mac OS X para ciertas cosas. Ahora pueden hacer eso, no tienen que elegir una sobre la
Y
otra.
nosotros lo sabemos por las cartas que nos envían y bueno, por lo que vemos ahora en los foros. Mucha gente dice, me paso una Mac porque puedo usar Windows y en general, después de un par de meses, terminan no usándolo más. Porque se dan cuenta
Es
que pueden
cierto.
hacer casi lo mismo o casi todo, digamos, en la Mac o un poquito distinto de como lo hacían en Windows y termina gustándoles más. Es una buena
Exacto.
razón. Pero eso ya existía.
Sí, no, ya sé,
No es algo que ha
pero
cambiado en los últimos meses.
estas cosas tardan un poco de tiempo en ocurrir. No es que salen o que pasan exactamente de un mes al otro. Es algo que pasa a lo largo de la vida de un producto. No hace tanto que salieron MacBook Pro, Macs con procesadores Intel.
Y la otra razón
Hace
y algo
bastante tiempo, pero bueno.
que habíamos discutido, Fede, que no quiero dejar de lado y que me parece importante es que en general si nosotros vamos a un negocio, a Best Buy, Compusa, CircuitCity, al donde quieras, y mirás, por ejemplo, las notebooks o las PCs, en general, una notebook, una PC estándar de vista está entre los 500, 600 a 600, 700, $800. Que es lo que la gente busca, que son los equipos más baratos, los que la mayoría de la gente compra para no gastar más dinero y que sabe que la calidad de esos productos en general no es tan buena, las garantías no son tan buenas. Pues, lamentablemente es así, yo lo sé por experiencia, muchos de nosotros lo hemos visto y hablado anteriormente, y que no corren al Windows tan bien, porque obviamente no tienen procesadores tan rápidos ni tanta memoria. Cuando pasás la barrera de los 1000, que aparentemente es como una barrera que Apple ha puesto y que parecería que no le interesa mucho venderle
No,
computadoras,
obviamente que no.
pero por ahí, en ese valor, a Apple le permite venderle un hardware de mejor calidad, un hardware con mucho software, ¿sí? Darle un buen servicio, atenderlo en los negocios de Apple. Lamentablemente no en todos los países, pero por lo menos en los Estados Unidos, que es un mercado más grande, te atienden muy bien en sus negocios, te dan una garantía muy buena. Y trae un montón de paquetes de software incluidos en el equipo, ¿sí? Con ciertos accesorios que hacen que el producto no solo sea bueno, sino que realmente para quien lo compra. A mí me parece la gente que está comprando por arriba de $1000 como que espera recibir algo más. Y Apple le da algo más de lo que le da una computadora HP de $1000, por ejemplo. O una Compaq. ¿No es cierto?
Puede ser, sí.
Bueno, me parece, no sé, que estas serían algunas de las razones principales por las cuales Apple está obteniendo tanto mercado. Bueno, me pareció muy interesante charlarlo un poco porque
No, a mí también. Fue una noticia muy interesante, lo que pasó. Es algo único en la historia de Apple que haya subido tanto en tan poco tiempo. Es un salto enorme. Y bueno, y uno tiene que pensar por qué ocurrió eso y cómo ocurrió eso. Y bueno, yo creo que hay muchas razones.
sí. Fede, ¿te parece si tenemos una discusión marcada, pero si la dejamos ya para la próxima, pues si no me
Sí,
parece que se va a hacer
porque
muy
no
largo.
es. Sí, exacto. No es súper interesante esa.
Bueno, ¿te
Y
parece?
para la
Voy a
próxima.
comentar un segundito sobre las encuestas de Puro Mac y algo que publiqué ayer. No sé si entraste en los foros anoche.
Anoche no.
Bueno, publiqué, estoy tratando de. Bueno, hay un montón de gente, ya lo mencionamos, que siempre nos está tirando buenas ideas. Y no necesariamente la gente que más sabe, sino que se ha formado un grupo muy lindo dentro de los foros. Para aquellos que no lo saben, yo creo que casi todos lo saben, hemos hecho foros donde pueden hacer las consultas o ir a buscar soluciones a sus problemas. Y hay un montón de gente que, con muy buena onda, realmente un grupo muy lindo, está ayudando ¿sí? Estamos nosotros ahí, pero también hay un montón de otra gente muy interesante que está ayudando a resolver problemas. Entonces vos tenés un problema, no sé, no me anda la impresora, o no sé cómo correr esto, o no sé cómo poner, no me funciona esto del Parallels, o cómo me chupo una partición de Bootcamp. Vas, lo pones dentro de los foros y normalmente en cuestión de minutos, a veces en un día, tenés varias respuestas de varias personas que ya han tenido ese problema. Y en realidad quisiera volver a mencionar, por favor, muchos de ustedes, aunque no sean expertos, ya han tenido problemas y los han solucionado. Entonces, si se acercan a los foros, pueden darle una mano a usuarios que recién están empezando, ¿sí? Y siempre es bueno para discutir incluso alguna que otra cosa, no solo los problemas. Anoche publiqué dos nuevos temas, Fede, en los que saqué dos ideas de encuestas nuevas. Una es, ¿qué es lo que esperás del nuevo iPhone? Para que, bueno, para que los usuarios nos digan qué cosas les interesa, así en una próxima encuesta lo podemos poner. Yo puse, por ejemplo, no sé, me gustaría que tenga una pantalla con más resolución, que tenga GPS, ¿sí? Una cosa que agregué que me había olvidado, bueno, que me pareció súper importante y eso me acordé por vos, el copy and paste, que finalmente le pongan copy and paste, ¿sí?
Sí, realmente.
Pero no se me ocurren todas las cosas, entonces me gustaría que la gente vaya, opine qué es lo que les interesa y después sacamos una encuesta a ver a quién le parece tan importante o no esas cosas. Lo mismo hice con nuevos productos de Apple. ¿Qué estás esperando que Apple saque? ¿Entendés? No que estás esperando que renueve, pero sí que estás esperando que Apple, ¿qué te gustaría que Apple saque al mercado? ¿Sí? Algún producto nuevo. Yo, por ejemplo, puse una Mac Pro Mini, que es lo que constantemente hablamos que no
Sí,
hay,
sería genial
que
eso.
sería una computadora upgradeable sin incluir la pantalla, el monitor, que te permite a vos poner tus accesorios, pero aparte agregar una o dos placas, cambiar una placa de red, sin necesidad de que tenga doble procesador ni los procesadores más caros, que es el mercado donde están entrando los clouds, ¿no? La discusión esta. Bueno, ya hay un par de
Yo
ideas.
voy a entrar y
Sí.
voy a poner más ideas.
Sí, ya hay un par de ideas que ya hay un par de personas que están aportando, por favor, acérquense. Y ahora rápidamente quiero charlar con vos el tema de la encuesta que estuvo hasta hoy y que hoy la voy a dar de baja.
Bueno, a ver.
Y la encuesta es, ¿usás Windows en tu Mac? ¿Ok?
Sí, y bueno, mucha gente entró para dar su opinión y bueno, el
Fue nuestro
42%,
récord.
sí, el 42% de la gente dijo que no, ¿estás loco? No, yo no uso Windows.
Sí, es interesante.
30%.
Bueno, espera, cambió, porque de ayer a hoy parece que
Ah,
entró
sí.
más gente. 43% dijo que no, que no usa Windows en la Mac, lo cual es un porcentaje muy alto.
Bueno,
Digo, estamos hablando de
puede ser que sea alto, pero
cientos
también
de
tiene
personas.
sentido, porque tienen una Mac para usar una Mac, no para usar Windows.
Sí.
Así que para mí tiene sentido eso. En realidad me parece más interesante que 30% sí usa Windows con Parallels. Eso me parece
Eso
un número más alto,
y en
más interesante.
realidad, esto me parece interesante. Espera, primero quiero aclarar algo. Me olvidé de poner como opción el Fusion. Entonces, lo puse ese primer mismo día, pero como no lo quería dejar en cero, le puse el valor que ya tenía votado para los, como para que arranquen, digamos, los en parejo.
Pero quién sabe si
Porque
eso.
me había olvidado, porque si no la gente podría decir, mira, lo arrancaste más tarde y por eso el porcentaje es más chico, ¿entendés?
Bueno, sí, pero bueno.
Pero que
Okay.
probablemente pueda llegar a ser incluso menos que el porcentaje, pero me extrañó, y esto es la prueba de que constantemente escuchamos en los foros y en todos lados que la gente usa más Fusion. Y esto es la prueba de que en realidad los que más hablan son los que son más técnicos, porque el 30% usa Parallels y el 17% usa Fusion. Y sin embargo, lo que más se escucha es que Fusion, lo que usa la gente. ¿Me entendés lo que digo?
Sí, entiendo, pero no sabemos si eso es un número.
Bueno, pero por lo menos es menos del 17%. Es decir, como máximo es el 17%. Lo que
Sí.
quiere decir que casi el doble de gente usa Parallels. Que a mí me gusta más.
A mí me encanta Parallels,
Fusion
es una
puede ser
muy
que ande un poquito mejor, pero a mí me gusta más Parallels igual. como hace un montón de cosas. Y Bootcamp, interesantemente, 18%. Más gente usa Bootcamps que Fusion.
Bueno, me pregunto si eso es para jugar juegos o para hacer cosas como AutoCAD o algo así que requiere hacerlo a través de Bootcamp.
¿Te acordás que habíamos hablado un poquito del tema de
Sí,
correr AutoCAD?
de la
Bueno,
última vez, sí.
te cuento
Depende
algo.
de lo que uno está haciendo con AutoCAD o lo que sea. Depende de si tiene que usar Bootcamp o
Sí,
no.
un usuario nos agregó algo en el foro muy interesante que en realidad apoya lo que habíamos hablado. Él dice que se compró una iMac de 4, no, perdón, de 2.4 con 1 giga y que estaba usando AutoCAD bajo Parallels y que le funcionaba, viste, como que se le frenaba mucho la computadora. Que le agregó 2 gigas más, ahora tiene 3 gigas y que el AutoCAD anda tan bien que le funciona tan bien como en Windows, incluso dentro de Parallels. Así que
Ah,
me
qué
pareció,
bueno.
sí, que a veces si usa archivos muy grandes, que en realidad entra con Bootcamp, si va a estar muchas horas trabajando, porque en realidad con Bootcamp estás utilizando, digamos, el procesador al máximo para Windows. Pero
Claro.
que cuando está trabajando y no está dedicado al trabajo, está haciendo varias cosas, lo usa en Parallels adentro de OS X y que le funciona perfecto y que la variable era, como nosotros, ¿te acordás?, habíamos discutido, la memoria. Que era muy importante a me a mejorar la memoria.
Bueno.
Y bueno, más o menos esto cierra el tema de las máquinas virtuales. Crossover 1%, Virtual PC 1%, otras máquinas virtuales 1%. Y una que quiero mencionar y que el que quiere saber más vaya a los foros. Se está hablando de una máquina, no sé si sabés, que sacó Sun. En realidad la hizo otra compañía y Sun los compró. Que se llama VirtualBox. Que dicen que anda tan bien como el Parallels y es gratis. ¿Sabías?
No, no lo conozco.
Yo tampoco, y la quiero probar. Estuve haciendo un par de consultas y cuando tengo un tiempo libre lo voy a probar porque la mayoría coincide que anda casi tan bien como el Parallels. Y gratis. Muy interesante.
Interesante. Sí,
Y esa
sí.
misma máquina es compatible con otra que tienen que se llama VirtualBox para Linux, para Unix y para otros sistemas operativos. Me pareció súper, súper interesante esa VirtualBox. Como ven, en los foros hay mucho para leer, mucho para aprender. Los esperamos por ahí.
Bueno, y esta semana que viene, o empezando hoy, qué sé yo, o mañana, la nueva encuesta que queremos hacer va a ser la de navegadores, ¿cierto,
Sí,
Flavio?
navegadores. ¿Qué navegador usas? ¿Vos usas uno o usas más de uno?
Yo uso dos.
Entonces, ¿te parece que le pongamos que puedan votar por dos opciones máximo?
Sí. Bueno, dos o tres, qué sé yo, por todas las que quieran.
No, porque yo no quiero que, viste
No,
que.
no,
Bueno,
pero
porque.
mira,
No, te
dime.
digo por qué. Porque me parece que si. Yo, a veces, yo no quiero. Somos todos grandes y me parece que esto no ocurre. Pero una persona que va y hay ocho navegadores y marca los ocho navegadores altera sustancialmente el resultado cuando la gente por ahí. Viste, algunos dicen, no, bueno, una vez usé Flock. Bueno, lo voy a marcar. Pero en realidad.
No, pero no importa, no hay mucha gente que haga eso. Si una persona lo hace o 10 personas lo hacen, los cientos otros no lo van a hacer y no afecta mucho el
Bueno,
resultado.
pero la premisa es marca el que estás usando. ¿Entendés? Yo, por ejemplo,
Claro.
voy entre Safari y Firefox. Te diría que uso el Safari un 20%. ¿Ok? Pero lo uso casi todos los
Sí.
días. Entonces, eso
Yo
me
también.
parece que vale para marcarlo. Pero si usaste el Safari hace 3 meses y usas Firefox, no lo marques.
Bueno, me parece que, bueno, es una buena advertencia y vamos a ver cómo cómo votan
La
todos.
semana que viene vemos cuál es el más usado. Pero yo ya tengo una
Bueno,
idea muy clara.
entre una y dos, sí,
Sí.
yo también. Pero tenemos una lista, creo que bastante
Extensa, sí.
bastante sustancial.
¿Cuántos
Y
hay?
tenemos también Internet Explorer, por los que, qué sé yo, que generalmente usan Windows en el trabajo, por ejemplo. Por eso lo tenemos ahí.
Sí, pero
O
¿esto sería en
quizás
OS
usan.
X o en general? Estamos diciendo.
Bueno, yo quería decir en OS X,
Sí,
pero.
porque si lo usas en el trabajo y en el trabajo tenés Windows, no, hablemos de OS X.
Bueno, está bien.
¿Te parece?
aclara eso
No,
cuando
porque si
pones
no, ¿sabes qué? La mitad de la gente va a poner ya Internet Explorer porque lo usan en el trabajo. La idea es cuando estás en la Mac que usas.
Tenés razón, bueno, está bien, vamos a ver cómo responden. Bueno, sigamos para la sección de en tu Mac, ¿te parece?
Dale.
Flavio.
¿Limpiar tu Mac? ¿Eso es mío?
No, no, es mío.
Ah, bueno, dale.
Bueno, quería mencionar esto simplemente, que es un forero, Panfungol, que me encanta su nombre, dice que usó el nombre de un medicamento,
No.
algo así, que le gustó mucho el nombre, entonces él se llama el nombre del medicamento, Panfungol. Y me parece genial. Bueno, hace un tiempito atrás había preguntado si alguien lo podía ayudar con problema, y cuando yo leí lo que le estaba pasando, él tiene un Mac Mini. Dice que el Mac Mini se le apagaba y se le prendía todo el tiempo, solo, y que no sabía por qué. Y yo al leer eso dije, ¿sabes qué? Creo que está sucio, que las entradas y las salidas de aire están llenas de polvo.
Ah,
Eso
y
fue
se
lo
le
que yo.
sobrecalentaba.
Exacto, eso es una. Esa reacción de apagarse y reiniciar generalmente ocurre porque tenés memoria mala o porque se está
Se está
recalentando
derritiendo el
la.
procesador.
Exacto. Y bueno, y yo le dije que se fije, y se fijó y dijo, uy, ¿sabés qué? Tenés razón. Era eso, era exactamente eso. Estaba lleno de polvo adentro.
¿Y cómo haces vos para
Y
limpiar la Mac? ¿Por qué no? Porque ¿cómo
bueno,
harías?
bueno, depende a la Mac. Esto generalmente no ocurre con sistemas portátiles. Es muy raro que ocurra con un sistema así.
Creo que tiene
Porque
mucho que ver
generalmente.
que vos la portátil la tenés en tu escritorio y a veces la Mac la tenés atrás del televisor o la tenés en el piso donde junta mucho más tierra.
Exacto. Entonces yo lo que hago, o que nunca lo moves a tu Mac de
Claro.
escritorio. Entonces, bueno, yo de vez en cuando entro en mis Macs y las limpio. La forma que yo lo hago es que le saco el cable del enchufe para que no tenga electricidad conectada. Y
Un
tengo
buen punto.
una. ¿Cómo, perdón?
Eso es un buen punto.
Claro, hay que hacer eso para no, no lastimarse y no destrozar tu Mac tampoco, ¿no?
Sí,
Por
si vos te
supuesto.
lastimás, no importa, pero que no se te arruine la Mac.
Claro, eso sería terrible.
Claro.
Bueno, yo entro y tengo un brazo que le puedo poner a mi aspiradora,
Ajá.
que tiene como un es un brazo largo y el digamos y termina con un cepillo, y yo muy ligeramente y con mucho cuidado lo paso sobre diferentes partes de la computadora mientras estoy aspirando para sacar
Claro.
cualquier polvo o pelo o lo que sea
Y
que se haya.
rápidamente no lo dejas puesto porque la idea, bueno, depende, viste, en algunas aspiradoras le puedes controlar la presión, pero digamos, si vos podés poner la aspiradora, yo diría, sobre tu mano y no te lastima, pegada a tu mano y no te lastima, es como suficiente, está bien la potencia como para que la puedas, digamos, pegar en las entradas o salidas de aire de tu Mac, pero si es
Claro.
muy fuerte, no lo hagas, va a terminar arrancando los dispositivos adentro de la computadora, ¿no?
Bueno, es posible que hagas eso. Yo, más que nada, la razón por la cual lo hago con cuidado es porque no quiero generar electricidad estática
Ah,
dentro
okay.
del equipo, porque eso puede arruinar todo.
Es una buena idea.
Entonces lo hago muy así. No, si puedo, no toco las placas, si es que estoy haciendo
Exacto.
adentro. Por ejemplo, eso es lo que yo haría con un Mac Pro. Un iMac, que es más cerrado, yo lo que haría es que directamente pongo esta extensión de la aspiradora alrededor en la parte, digamos, arriba y de los dos lados. No, no, creo que es arriba en el iMac, que tiene como una, tiene entradas de aire.
Depende del diseño, me parece que había algunas que tienen
¿Tienen
también
abajo?
por detrás, como
Por
que tienen como
detrás. Bueno,
calado a veces,
ajá.
pero
Es cierto,
bueno,
depende
depende del año, me parece que el
el
diseño.
modelo del iMac. Bueno,
Por ahí me equivoco.
yo me acerco a esos y de ahí aspiro y saco el polvo, por ejemplo. El Mac Mini de Pound Fulgol, él tuvo que
Encanta el
desarmarlo.
nombre, me
Sí,
hace
me
reír.
encanta el nombre. Está buenísimo el nombre. A mí es tan aburrido Fede, pero
Está
bueno, el
bueno.
de
Me gusta.
¿qué,
Es bien
Fede?
claro de quién estamos
Es
hablando,
bueno,
¿no?
es claro, pero es aburrido. Pero bueno, pero Pan Fútbol lo que tuvo que hacer es abrir su Mac Mini, que como sabemos no es algo súper fácil de hacer. Y cuando hizo eso, vio que estaba lleno de polvo y bueno,
Wow.
lo limpió así a mano. No sé si usó una aspiradora,
Lo
pero
metió en la
dijo que,
bañera y le dio con la esponja un rato.
claro,
Eso hubiera
pero
sido
dijo que después de
problemático.
hacer eso le anduvo a la perfección.
Recuerden de no usar ningún producto líquido ni bueno, nada excepto aire para limpiar sus computadoras, ¿no? Aclarémoslo por las dudas. No es
Exacto.
que crea que mucha gente lo va a hacer, pero siempre, bueno, por ahí hay alguna
Por si
genialidad
acaso.
que no queremos que
Bueno,
ocurra.
exacto. Bueno, así que simplemente quería decir que es buena idea una vez por año, quizás algo así, limpiar tu Mac. Por dentro o por afuera, si es un modelo como el iMac, donde realmente no puedes entrar para limpiarlo.
Y con mucho cuidado, ¿no? Siempre
Con mucho
acuérdense de.
cuidado,
En
por
general,
favor,
yo
sí.
siempre recomiendo una cosa y es cuando una computadora está apoyada en una mesa o mejor aún en el piso, no tiene posibilidad de caerse. Así que nada de andar teniéndola en una mano y con la otra mano estar haciendo algo. No, no, lo digo
Sí,
muy
no,
en
no,
serio
no,
porque
ya sé.
he visto gente que no, no, yo no tengo problema y está con una cosa en una mano y otra en la otra y se le cae. Entonces, cuando las cosas están apoyadas en el piso, de ahí no se pueden caer. Yo siempre digo lo mismo, cuando abro una caja, viste, me llega algo de electrónica. Lo primero que hago es apoyo la caja en el piso, le corto la parte de arriba, la doy vuelta y, digamos, dejo caer las cosas sobre el piso, ¿entendés? Al girarla. Y de ahí no se
Ajá.
caen y las levanto, o en una mesa grande. Y
Claro.
nunca se te caen las cosas.
Me parece una muy
Uno se
buena
va poniendo
idea.
viejo y empieza a tomar ciertas manías, me parece, pero algunas cosas las aprendes a la fuerza.
Sí, es cierto.
Bueno.
Bueno, hoy, bueno, esta semana o en esta parte B del programa, quería hablar también un poco de la aplicación de Mail,
Bueno,
que es
dale, dale.
la aplicación que viene con nuestras Macs para leer correo, ¿no? Y a veces Mail puede andar bastante lento. Y quería hablar de dos cosas que uno puede hacer para que sea más rápido el uso y más cómodo el uso de Mail. Esto generalmente no va a ocurrir con muchas personas si es que tienen nada más que, qué sé yo, 1.000 mensajes o algo así. Yo, porque hace años que estoy usando Mail y estoy moviendo de un sistema al otro, tengo como, qué sé yo, 80.000 mensajes.
Sí.
Y o más, que no sé, 100.000, no sé cuántos tengo. Y en mi Mac Pro los tengo todos. En mi MacBook Pro, que es para trabajo, no los tengo todos.
Y aparte tenés Gmail, donde dejas archivados mensajes.
Exacto. Entonces, en realidad para mi trabajo no es necesario que yo tenga todos mis mails. Más que, qué sé yo, 2 años para atrás no es necesario que los tenga. Entonces, se pueden hacer dos cosas para acelerar tu mail. Primero es puedes archivar tus mensajes. Y es una forma, bueno, hay una forma muy simple de hacerlo, que es que vas al menú de buzón y elegís comprimir buzón. Y eso te deja guardar un buzón. Se tiene que hacer por buzón. No se puede decir estos cinco buzones los
Sí,
quiero.
eso es medio. Tendrían que dejarte elegirlos, ¿no? Eso hace
Bueno,
años.
sería más cómodo que te dejen elegir, qué sé yo, tres buzones a la vez y decir que los quieres comprimir todos.
Quizá por ahí lo hacen a propósito, aunque sea más incómodo para que no puedas hacerlo mal, ¿no? Se me
Puede
ocurre.
ser. Bueno, también es porque cuando lo comprimes tenés que darle un nombre.
Okay.
Pero lo que hace es que no es que mueve los mensajes, sino que hace una copia y hace un buzón nuevo que es solamente de esos mensajes. Entonces vos guardás y decís, le pones un nombre al buzón, qué sé yo, mensajes de trabajo, 2000, de 2000 a 2005, algo así.
Okay.
Y te lo guardas en un archivo MBOX, MBOX, que es un estándar de Unix desde hace mucho tiempo para buzones de correo electrónico. Y después lo que haces es que entras y directamente borrás esos mensajes de tu copia de mail. Y ahora, cuando entras a mail o cuando estás haciendo una búsqueda, no tenés que buscar a través de miles de otros mensajes que no son necesarios verlos. Mensajes como en mi caso, yo saqué 5 años de mensajes.
Wow.
Así que porque tenía mensajes del 2000
Y que en
hasta, bueno,
general
hasta
nunca.
ahora.
Lo que pasa es que a veces los emails, y por eso yo también los archivo un montón, a veces los emails son como documentos. Y sabes que incluso un email tiene legalmente en algunos estados de los Estados Unidos, sabes que ya tiene, legalmente se lo reconoce como un documento, como un fax. No sé si
Sí,
sabías.
sí, sí, sí.
Te van a tener que investigar que el email fue, vino, que yo, pero siempre, bueno, eso es todo otra historia, pero tiene un carácter legal como un documento ya. Y a veces es importante porque vos decís, mirá, yo cuando arreglé tal precio con tal persona hace 2 años que yo del alquiler de mi casa, vas al email y está.
Exacto, por eso yo casi no tiro nada, porque siempre lo. Siempre, qué sé yo, hay alguna noticia, algún número, alguna dirección o algo que quizás no entró a mi agenda o lo que sea, y bueno, y así lo tengo. No es siempre fácil de encontrar esa información, pero bueno, pero por lo menos lo tengo. Y además, aunque no tenga información buena, si es simplemente un email de un amigo desde hace, qué sé yo, 5 años que hace mucho que no hablas con esa persona, puedes a buscar a través de su nombre su email, si es que no lo tenés.
Claro.
Mi novia siempre ella borra muchos mensajes. Los
Sí.
lee, bueno, ya está. Los
Lo
borra y
sacó.
después, pero después, qué sé yo, a veces 2 meses después me dice, uy, no tengo ese email, pero
Claro.
necesitaba saber el nombre del hijo de no sé quién o de lo que sea. Y me pide a mí que yo vaya a mi email para buscárselo.
Claro.
Así que bueno. La otra cosa que uno puede hacer para acelerar mail es de reindexar mensajes. Hay un mail usa un indexo. Se
Un
dice,
índice.
Flavio. Un índice. Estoy inventando palabras en español. Un índice, claro, por supuesto. Usa un índice para Spotlight, por ejemplo, para que puedas encontrar mensajes. Pero muchas veces, si sucede algo con ese índice o no está bien hecho, lo que sea, Mail tarda más tiempo en buscar cosas o cada vez que haces un cambio o que querés. ¿Querés cambiar la columna que estás usando para la lista de emails? Tarda mucho tiempo. Entonces, si reindexas, hace que la próxima vez que vayas a hacer una búsqueda o cambiar la lista de tus mensajes ocurra con más velocidad. Y la forma que se hace es, depende en realidad en la versión de mail que estás usando, si es Tiger o lo que sea. Pero entras directamente a mail a reconstruir o al menú de buzón reconstruir. Y eso te hace de vuelta el índice. Espera, Flavio, voy a apagar mi aspiradora. Hablando de aspiradoras, tengo una aspiradora automática que a las 10 de la mañana empieza a correr. Bueno, esas eran las dos cosas que yo quería mencionar para acelerarme.
Yo cuando leí tus notas, agregué un programa en particular a la parte de programas que vamos a ver después, que por ahí te tira una idea como para archivar mails, ¿ok?
Bueno, yo también le sumé algo
Perfecto, buenísimo.
sobre eso,
Bueno,
así que.
yo tengo para hablar dos cositas en tu Mac. Lo que me parece increíble es esto, Fede. Cortamos un programa al medio, volvemos a agarrar el mismo outline, agregamos tres líneas de noticias y otra vez estamos por arriba de una hora en la segunda parte. ¿Cómo puede ser?
No sé,
Bueno,
pero bueno.
entonces.
Espero que no sea aburrido. Eso es lo que siempre me pienso, es que la gente se va a aburrir
Nos
cuando
vamos a aburrir.
estamos.
Estás vos,
Bueno.
Fede, nunca va a ser aburrido.
Bueno.
No, en serio. Bueno,
Sí,
vamos.
sí, sí.
Ok, te voy a contar algo. Salieron en las noticias varias veces, estas semanas, varias veces salió el tema de que, viste, AT&T estaba vendiendo teléfonos iPhone refurbished, que algo comentamos, los restaurados, que muchas veces en los Estados Unidos es que alguien lo compró, lo usó dos o tres veces, lo devolvió a la fábrica lo revisa, Apple en general tiene una cosa que me parece genial, que ellos, por ejemplo, le cambian las carcasas a la mayoría de los productos, entonces te estás comprando un producto que es realmente nuevo y muchas veces con la garantía original de un año y lo salen a vender. Entonces, ya lo hablamos esto, pero quería comentarlo, ¿viste? Siempre hay alguien que por ahí no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de refurbished. Algunos dicen
Restaurado.
reconstruidos, restaurados, pero la verdad, yo lo voy a decir refurbished porque, Fede, porque en los Estados Unidos refurbished no necesariamente quiere decir un producto que ha tenido ningún tipo de problema. Vos abriste una caja en un negocio. Ese producto, por ley, no se puede vender más como nuevo. Y se lo vende como refurbished. Y a veces estás hablando de un producto nuevo que no le han sacado ni el plástico que cubre al producto. ¿Sí?
Sí,
Entonces.
puede ser, pero Apple para aclarar, en la web de España, por ejemplo, de Apple,
Lo llama restaurado.
lo llama restaurado y es igual, pero simplemente es el nombre en español, es la palabra en español. Así que yo no estoy muy seguro
Pues no sé si es
que refurbished
restaurado.
no sea restaurado. Creo que es igual.
Okay.
Refurbished quiere decir algo como que
No, no.
fue
Una cosa es la semántica de la
no es
palabra,
nuevo. Ajá.
pero por ejemplo, a mí me parece, bueno, yo acá a veces cuando leo refurbished, bueno, por ahí pienso en lo que acá se llama también open box, que es la caja abierta y que no necesariamente está usado. Pero bueno, no importa. Entonces, la historia es esta. AT&T estuvo vendiendo teléfonos que aparentemente estaban usados, ¿ok? Algunos usuarios con un poquito de conocimientos técnicos pudieron rescatar información de esos teléfonos desde los usuarios anteriores. Como por ejemplo, mails, como por ejemplo, contactos, como por ejemplo, calendarios, o como por ejemplo, música. Entonces, todo esto dio como para una gran discusión en un montón de otros foros que yo sigo, o que esto que el otro, y voy a hacer un resumen del tema porque para mí era muy claro desde el principio, pero obviamente no para todos. Y no porque yo sea un genio, sino porque es la experiencia y mucha de la gente en nuestro foro ya sabe de lo que voy a hablar. El tema básicamente es que cuando vos en tu disco rígido o en un teléfono de estos que mantiene la memoria, borras algo. Lo que el sistema operativo está haciendo es que no está en realidad borrando todo el archivo, sino que borra la entrada normalmente en el índice. ¿Qué quiere decir? Vos viste cuando en un libro tenés capítulos y vas al índice y digamos, decís, voy a sacar el capítulo 22. Si vos lo sacás del índice, Alguien leyendo el índice no va a saber que está el capítulo 22, pero si vos, y va a aparecer ese espacio, digamos, como libre. Pero si vos vas al libro y nadie arrancó las páginas, todavía esas páginas están ahí, ¿correcto?
Sí.
A pesar de que, digamos, estés forzado de verlo a través del índice, y entonces que te va a parecer que no está. Lo mismo ocurre en computación. ¿Por qué? Porque borrar todos los pedacitos, todos los bytes del disco, toma un montón de tiempo, y para que el sistema operativo sea más rápido, lo que hacen es directamente lo borran del índice, y la próxima vez que se necesite espacio, ¿no? Se va a buscar dentro del espacio libre, y en algún momento esa información se va a tapar con información nueva. Hay formas de reconstruir esa información, y esto es lo que hicieron con el iPhone, y lo mismo pueden hacer con un rígido tuyo viejo que vendas o con tu Mac. Entonces, ¿cómo? Voy a, muy rápidamente, ¿cómo evitas esto? Fácil. Restaurás tu iPhone. Vos querés vender tu iPhone, y muchos, y lo digo porque muchos seguramente ahora van a salir a vender sus iPhones usados, porque con un poco de dinero más van a querer pasar al 3G. Entonces, lo que haces es esto, tenés que tapar esa información, y normalmente la mejor forma de hacerlo es taparlo dos o tres veces. Entonces, muy rápido, conectás tu iPhone al iTunes, cuando ya sabés que lo podés borrar, que tenés backupada tu información o todo lo que necesites, lo restaurás y le metes toda la información que puedas hasta que llene la memoria. Por ejemplo, con canciones, con videos, no lo hagas obviamente con tus contactos y otras cosas, ¿sí? Sino con cosas que no te importan. Después las borrás, las volvés a cargar y volvés a hacer eso de vuelta, volver a borrar completamente tu iPhone, volver a restaurarlo y volver a copiar información, ¿sí? Volver a copiar información quiere decir, la copias, la marcas, la sincronizas con el iPhone, desconectas el iPhone, mirás que esté esa información, mirás en el iTunes que la información esté, la memoria del iPhone esté completa, lo volvés a enchufar y lo volvés a hacer esto, ¿ok? Borrando y poniéndolo. Hacelo dos o tres veces, y esto medianamente va a garantizar, con una forma muy sencilla y sin hacer nada técnico, que tu información va a estar tapada y que nadie la va a poder leer.
Bueno,
¿okay?
No puede garantizar que todo va a estar.
No, pero dije medianamente,
pero,
es decir,
claro, pero lo hace mucho más difícil para encontrar cierta información que se.
Pero normalmente
un número de tarjeta de crédito.
Normalmente con taparla es suficiente. Ajá. ¿Sí? Normalmente. El problema normalmente que ocurre es que uno va a borrar algo y se cree que está borrado y no lo está, no, por esa razón que expliqué. Eso es lo que normalmente ocurre.
Entiendo.
Bueno, eso. ¿Qué más tenemos?
Es un buen tip. Bueno, tenemos una última cosa esta semana para Entomac, que es cómo quitar salvapantallas no deseados en Tiger y en Leopard.
Ok.
En Tiger es un poco más difícil. La forma en que uno saca o pone salvapantallas es de meter el archivo de salvapantallas dentro de cierta carpeta, que es generalmente debajo de o de tu carpeta de inicio, y después librería, salvapantallas, o directamente en la parte, digamos, superior de tu rígido, librería, salvapantallas. Y ahí dentro están todos los archivos que son las salvapantallas que uno puede ver cuando uno entra a preferencias del sistema y va a la sección de salvapantallas. En Tiger, para sacarlos, hay que ir a esa carpeta y arrastrarlos a la papelera o hacer mandar a la papelera directamente desde ahí. Pero en Leopard es bastante más fácil hacerlo. Y la razón por la cual yo estuve pensando en esto es porque hace poco me bajé un grupo como de 100 salvapantallas para ver cuál me gustaba, cuál no, y me resultó muy molesto sacarlos hasta que me di cuenta de esta otra forma de hacerlo debajo de Leopard. Y lo que haces es, en la lista de salvapantallas tuyas, ¿no? Esto no funciona con las que vienen con tu sistema. Haces clic derecho o control clic sobre el nombre del salvapantalla, y una de las opciones es trasladar a la papelera. Okay. Así que desde ahí lo puedes quitar muy fácilmente. Lo único que no te deja hacer es no puedes seleccionar cinco a la vez y decir mandar estas cinco a la papelera. Pero bueno, está bien. El hecho de que te lo dejen hacer más fácilmente que en Tiger es algo que me gustó mucho. Así que
Déjame preguntarte
si lo
algo.
quieren alterar. Sí.
¿Cómo se te ocurre esto? ¿Alguien lo preguntó? Porque es un buen tip. Pero ¿cómo se te ocurrió para comentarlo? ¿O te pasó a vos que tuviste problemas o algo así?
Me pasó a mí. Por eso me di cuenta, sí.
Bueno, vamos a la parte de programas, Fede, y vamos
Sí.
cerrando ya otro largo y
Largo,
dividido capítulo de
larguísimo,
Puro
sí.
Mac.
Sí. Bueno, ya esta semana tengo un solo programa para recomendar. Se llama Speedmail y viene a base de lo que hablé en la sección de En tu Mac sobre cómo acelerar mail. Speedmail, que quiere decir en inglés acelerar mail, es una utilidad gratis para limpiar y acelerar mail.
¿En serio?
Sí,
No me hubiera imaginado.
te ayuda a reindexar y hacer un montón de otras cosas, pero te deja hacer archivos de tus mensajes, pero de una forma más automatizada.
Limpiar y acelerar el mail, valga la redundancia.
Exacto. Así que
¿Está bueno?
bueno,
¿Lo probaste?
sí, está bueno, no es perfecto ni nada, pero es gratis y funciona bien, así que para el que quiere acelerar un poco su mail o archivar mensajes, lo puede usar. Y ahí
Bueno.
tienen el enlace en la lista de temas.
Muy bien. Quiero recordarles que está Firefox 3, el Release Candidate 1, que quiere decir, estaba en beta y ya están haciendo lo que se llama una versión semifinal a prueba. Anda bastante bien. Yo tenía problemas que se me estaba colgando y me di cuenta. ¿Te acordás que yo había enseñado un truquito para cargar las extensiones que no funcionaban, que eran de Firefox 2 en Firefox 3? Bueno, un par de esas extensiones hacían que se me cuelga el Firefox constantemente. Se la saqué para probarlo y desde que se lo saqué no tengo más problemas. Anda muy bien, mucho más rápido que el Firefox 2. Ya se los dije, no se los sigo diciendo. Si no lo bajan, sigan usando el viejo y lento. Tengo dos programas interesantes y completamente distintos a lo que normalmente mencionamos hasta ahora. Uno se llama Eagle Filer. Y acá entramos en una sección que desde que empezamos Puro Mac estoy pensando constantemente en hablarla, no lo voy a hacer ahora, solo la voy a mencionar, y es el tema de que en la Mac, por la forma en que maneja la metadata, es una forma de, digamos, referirse a datos, ¿sí? Con subdatos y qué sé yo, con mucha información adicional, hay muchos programas que te permiten tomar notas y organizarla de distintas formas. Me resulta muy difícil elegir a mí un soft y ya he probado como 6 u 8 softs y que no puedo terminar de elegir cuál es el mejor. Por eso no quiero, estoy pensando, no sé si hacer todo un artículo súper largo al respecto y decir qué me gustó de uno y qué me gustó del otro, pero la verdad es que tendría que volver a mirarlos otra vez porque una cosa, viste, cuando uno en la cabeza lo tiene y este no me había gustado, ¿eh? Pero otra es tener que contarlo. Entre ellos van a encontrar Notebook de Circus Ponies, van a encontrar Yojimbo, van a encontrar Soho Notes, que son muy conocidos y que no son realmente los softs que yo prefiero para utilizar. Y después, en otro momento, les voy a contar por qué. Pero les voy a recomendar uno de ellos en particular que pueden ir usando, probando. No es gratis, es el único problema, pero tienen 30 días para usarlo. Y que viene al caso porque también te permite archivar mails como notas para sacárselo al mail y para poder después buscarlo y hacer referencia muy rápidamente. Entonces, el soft se llama Eagle Finder y es una excelente aplicación para
El Finder, no, Filer.
Eagle Filer, perdón. Y es una excelente aplicación para almacenar y administrar, bueno, todo tipo de información. Incluso Vos estás en una página web y si lo tenés cargado tenés un botón para que, o lo podés programar con otra tecla para que una combinación de teclas te guarde esa página web como un archivo. Viste que a veces uno guarda los favoritos porque quiere leer un artículo. No, en vez de guardarlo como un favorito, después tener que buscarlo, ya lo podés guardar adentro del Filer y te la guarda la página completa. O incluso yo lo estoy usando, por ejemplo, para software que me gusta, para después hacer el review, para no guardar nada más los favoritos, sino para ya guardar la página completa y después leerlo o poder escribir al respecto. Podés guardar archivos PDF, podés guardar emails. Estás en los emails y podés, o desde Legal Filer, podés elegir, quiero guardar un email o quiero guardar toda una carpeta de emails. Y te la guarda adentro de Legal Filer. Y, bueno, y todo tipo de archivos. Tiene una cosa muy interesante que no quiero entrar en detalles, pero es que a diferencia de los otros soft, la mayoría, yo diría el 90 y pico de los otros por ciento de los otros soft, guarda todo esto adentro de un archivo propio. El Eagle Filer hace como carpetas y deja como archivos separados, pero lo administra muy bien para que sea muy rápido, mantiene un índice. Entonces, pues las búsquedas son súper rápidas, pero si vos tenés algo archivado dentro del Eagle Filer, vos después lo podés arrastrar y tirar adentro de otra aplicación y usarlo adentro de otra aplicación. Porque en realidad internamente lo está manejando y en disco lo está manejando como si fuera un archivo separado, lo cual lo hace súper interesante, ¿entendés? Esta aplicación. Normalmente en las otras vos guardás un archivo que yo de Omni Outliner y después lo querés usar y en realidad lo que está haciendo es exportarlo y lo vuelve a cargar en el otro software. Esto no, esto es rapidísimo. Ahora, tiene dos cosas súper interesantes. Tres cosas súper interesantes. Primero que tiene un buscador buenísimo, pero también como archiva de esta forma que te conté, puedes usar el Spotlight para todo lo que cargaste adentro de Eagle Filer,
Ah, entiendo.
que está buenísimo. Incluso para los mails, como estábamos hablando, vos puedes sacar los mails de tu mail, ponerlos en Eagle Filer y también los seguís buscando. Entonces, sigues teniendo acceso a través de Spotlight, a pesar de haber dejado mucho más livianito tu aplicación de mail. Lo mismo con documentos Word, esto, el otro. Cuando los organizas, tiene la típica interfaz, viste que de costado tiene como un árbol, como lo que sería el mail. La típica, arriba tiene como una línea que, digamos, como si fuera un resumen de lo que es tu documento, y abajo tiene el documento completo grandote que lo puedes usar y leer. Entonces, te permite marcar con colores o marcar con tags tus archivos o todo lo que vos estés organizando, lo que te permite hacer búsquedas y selecciones súper rápidas, ¿no? Cuando estás buscando información de un proyecto en particular o de una persona, o por ejemplo, que yo, recetas o lo que sea, que, según los tags y las etiquetas que le vas poniendo. Está bueno, es muy rápido, es un producto muy usado, muy recomendado generalmente por profesionales. Lo he visto en un montón de websites, por eso es que finalmente lo he probado. El único problema es que sale $40, ¿sí? Pero pueden probarlo gratis por 30 días.
Bueno, mira, yo lo que estoy buscando es un programa que no haga todo esto necesariamente. Simplemente quiero trasladar las notas que tengo en mi viejo PAM,
Sí.
el PAM Desktop, a otra
Tengo el
cosa.
programa para vos.
¿Qué? ¿Cuál?
Evernote.
¿En serio? Porque he estado
Evernote. Y te voy a decir por
buscando y
qué.
buscando y
Evernote.
buscando y.
Mira, el problema es este. Yo estoy usando uno que se llama Notebook y estoy usando un par de otros que hacen muchas más cosas y que hacen outlines, que es lo que a mí más me interesa. Y esto no es. No me escuchen lo que les estoy diciendo. Esto más adelante lo vamos a hacer más organizado. Pero Evernote no hace ninguna de esas cosas, pero tiene una cosa que es una belleza. Mira, no estaba preparado para
Ya
decirlo, pero
voy a poner la lista de
sí.
ponerlo acá en el
Evernote
chat.
está en beta y Evernote es un producto que existía hace muchos años en Windows y que es una de las bellezas que tiene justamente que no hace tantas cosas. Entonces, te permite ir cargando notas, ¿sí? En una interfaz muy similar a lo que hablé de Eagle Finder. Y te permite, por ejemplo, ahora, esto lo agregaron esta semana, cargar PDFs, cargar gráficos, ¿sí? Cargar todas esas cositas que las tenés sueltas por ahí.
Sí.
Y es gratis. Claro, nadie va a. Evernote, ahora hablé perdón, de Eagle
Bueno,
Filer, no va
gratis
a ir
porque
nadie,
está
pero
beta, ¿no?
Eagle Filer es más grande. Ok. ¿Cómo?
Es gratis porque está en
No,
beta.
ellos siempre fueron. La idea de ellos creo que es que va a ser gratis y supongo van a terminar poniendo publicidad. o que van a tener un modelo gratis y un modelo que no. Pero te cuento lo bueno de Evernote. Es un programa para Mac, pero el programa también está para Windows. Y el programa se sincroniza a través de un website que tiene la misma interfase. Entonces, desde cualquier computadora entras en Evernote con tu usuario y tenés todas tus notas online sincronizadas, tus gráficos, todo, ¿sí? Está para gráficos
Interesante.
que no sean pesados, obviamente. Pero tiene cosas interesantes como que te escanea. Si vos le sacás una foto, por ejemplo, a una tarjeta, el tipo te las escanea y después puedes hacer search por el texto de un gráfico.
Interesante.
O sea,
Pero cómo sabe para importar notas de PAM?
no, no, no. Vas a tener que hacer un copy, un paste y hacer notas.
Ah, no. Pero eso es lo que quería hacer. Yo quería importar mis notas de PAM.
Bueno, pero con el PAN vos podés exportarlas como archivos de texto. Con
No,
eso.
no, ya sé, pero es un desastre. Pero sí,
Bueno,
eso
hace
no
copy and
funcionó.
paste. Mira, probá el Evernote.
No, ya sé, puedo hacer copy and paste,
Te
pero
voy
tengo
a
muchas
contar
notas.
por qué me gusta. Primero porque es muy sencillo, es muy rápido, es gratis, te permite meter gráficos y textos como notas, pero aparte me encanta eso de que esté online y lo accedes desde cualquier lado, o desde una computadora con Mac, o desde una computadora con Windows, y ahora hicieron una interfase exclusiva para el iPhone. Entonces desde cualquier lado entras y es súper sencilla y súper rápida para acceder. Tanto para ver los gráficos como los textos o hacer búsquedas. Probalo, tiene también etiquetas para organizar, carpetas para organizar, está muy bueno.
Bueno, ya lo sumé a la lista de temas.
Y el último que quería recomendar es uno que se llama Ghost Reader. ¿Por qué lo voy a recomendar? Porque me parece divertido y para que lo prueben, nada más. Ghost Reader, haciendo la corta, es una interfase donde vos podés decirle, mira, léeme un archivo PDF o léeme qué sé yo, un archivo de texto, ¿sí? Lo carga y después te permite usarlo para reproducirlo con distintas voces que tiene. Voces que están muy buenas, en muchos idiomas y con muchas opciones. Entonces vos marcás un texto y le decís, léeme esto, algo como lo que hace la Mac, pero está optimizado para esto. Entonces lo puedes grabar en un archivo para iTunes. ¿Sí? Alguien estaba preguntando ahí cómo se podía hacer algo así en con ¿cómo se llama? Con el
No sé.
robotito en la Mac, con este soft para programar cosas. ¿Con Animator? No.
Oh,
Oh,
Automator.
Automator. Ahí está. Ya estoy
No
mareado.
entendía lo que estabas
Sí.
diciendo. Okay,
Pero
ahora
este
entiendo.
soft te permite, bueno, es pago, pero tiene un montón de voces súper buenas. Estuve escuchando las de español. En general les voy a dar un tip. Las voces masculinas no suenan tan bien como las femeninas. Las femeninas algunas se escuchan muy bien y podés leer algo y decirlo, decímelo en italiano, decímelo, viste, bueno, con una voz en italiano, decilo. Entonces, está muy bueno. Tiene un montón de países, un montón de distintas pronunciaciones, de distintos formatos. Y te venden el soft que va entre 35 a como $200, dependiendo de cuántas voces querés, qué es lo que hagas y un montón de cosas. Pero si vas al website, y por eso lo estoy poniendo, por lo menos para que vayan a jugar un rato, podés escuchar un montón de demos de las distintas voces y asombrarte de lo bien que se escuchan. Tanto en español como en inglés, ¿eh? O en cualquier otro idioma. Pero la de español anda perfecto.
Buenísimo,
Sí.
genial.
Está muy bueno. Así que
Bueno.
eso básicamente cierra, creo, la parte de programas de Apple y yo diría que casi todo, casi puro Mac 87B.
Sí, y menos mal que lo cortamos en dos porque esto se hubiera hecho. No parecía tan largo,
Lo
pero
hubiéramos
se hizo
cortado en
tan
5,
largo, no
Fede, y siempre
entiendo.
lo hubiéramos cortado en 5 y serían 5 horas.
Es increíble, pero bueno.
Bueno.
Bueno, hemos llegado al fin de otro episodio, dos para esta semana. De puro Mac. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, por seguirnos, por mandarnos mensajes por Twitter.
Por
Yo
favor,
soy.
sí, perdón, Fede.
No, no, no. Iba a decir simplemente yo soy FedHat, FedHat en Twitter. También estamos en Flickr. Si quieren entrar a sumarnos como amigos, somos puro Mac. En Twitter, en Flickr.
Flickr. Recuerden
después.
entrar en el website, que toda la lista de temas y los links y todas esas cosas van a estar publicadas en el website bajo Puro Mac 87B y las del anterior en Puro Mac 87. Recuerden que tenemos los foros para, bueno, para ir, leer, aprender, comentar, ayudar a otro o tenés una pregunta, que te ayuden. Y aparte también, a veces incluso para nada más, para hablar, charlar, comentar cosas.
Exacto.
Es como una gran familia la parte de los foros.
Bueno, yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Un saludo para todos.
Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau.